¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Manotazos del ahogado. Los está dando Estados Unidos en un desesperado intento de mantener una hegemonía mundial que, de hecho, ya ha perdido, logrando arrastrar a los países de la Unión Europea a sus esfuerzos de frenar un declive que no tiene ni reversa ni remedio, una aventura que puede llevar al viejo continente a una destrucción total. Lo dijo nuestro compañero Víctor Ternovsky, el intelectual Augusto Zamora, al subrayar que, de hecho, esta destrucción ya está en marcha, fruto del seguidismo ciego del bloque comunitario de la estrategia antirrusa de Washington.
Es que a diferencia de la manipulación periodística que se hace en Europa Occidental y en algunos sectores en Estados Unidos, yo tengo una visión global de las cuestiones geopolíticas, geoestratégicas, dentro de las cuales Ucrania es un capítulo inicial de un conflicto que es global y que enfrenta, por un lado, a Rusia y China y, por otro, a Estados Unidos y la OTAN. Es decir, no hay manera de entender lo que está pasando en el mundo sin tener esta visión, que es una visión que parte de la construcción que ha hecho Estados Unidos de los escenarios de conflicto que ellos han configurado como forma de mantener una hegemonía mundial que ellos de hecho ya han perdido, porque en todos estos temas la economía es un factor fundamental y, por ejemplo, Estados Unidos en la década de los 50 del pasado siglo representaba el 50% del PIB mundial, por lo tanto, era un poder global con una hegemonía global y casi absoluta, con excepción del área soviética, pero en el presente Estados Unidos representa con fuerza apenas el 18-19% del PIB mundial. La primera potencia comercial es China. El mundo se ha fragmentado en distintos polos de poder mundiales y regionales, y entonces el planteamiento que hace Estados Unidos es un planteamiento anquilosado, insostenible, aunque en él ha logrado arrastrar a los países de la Unión Europea. Pero este descenso, este declive no tiene ni reversa ni remedio. Entonces la portada refleja eso. Además, fíjate que en la portada hay un dragón chino y un oso ruso. Porque realmente, si tú lees los documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos, digamos, los documentos que definen la política exterior, militar, estratégica, geopolítica de Estados Unidos, en estos informes que salen del Departamento de Estado, que salen del Pentágono, que salen de la Casa Blanca, Rusia y China van siempre juntos. Es decir, para Estados Unidos son dos potencias a que se debe enfrentar conjuntamente. Entonces, están dos bloques configurados dentro de la estrategia de Estados Unidos, que son por una parte Rusia y China y sus aliados, y por otra parte Estados Unidos y sus aliados. Y eso es lo que quiere reflejar la portada y lo que se desarrolla después en el contenido del libro. Ucrania es un capítulo que ahora se ve muy grande, pero cuando vengan realmente los enfrentamientos grandes que están en curso, que se están aguando, Ucrania se va a reducir a un pequeño capítulo comparado con realmente los escenarios de conflicto que están en marcha.
Sí, muchísimas gracias, estimado Augusto. Además, gracias a usted por resaltar que dentro de todo ese conflicto, en particular lo de Ucrania, realmente yo puedo coincidir con usted siendo ruso. Realmente eso me sorprende, que por un lado parece que a Rusia se le califica como invasora, las sanciones contra Rusia, pero obviamente que yo sigo las declaraciones de políticos como, por ejemplo, el jefe de la diplomacia europea o presidente de Estados Unidos, y realmente siempre en el contexto de Ucrania mencionan también a China, y puede parecer a China que tiene que ver, ¿sí? ¿Sabe, señor Augusto? Yo quisiera también preguntarle lo siguiente, porque usted ha escrito muchos textos, y gracias a usted por compartir con sus seguidores los análisis con respecto a la situación internacional, con respecto a lo de Ucrania, y un detalle que me llama la atención, porque usted en sus textos se refiere a la actuación de Rusia en Ucrania como operación. ¿Y por qué me llama la atención eso? Porque yo creo que digamos, el lenguaje que se emplea, otra vez yo voy a referirme a la prensa dominante, ¿sí? Es la invasión rusa. Entonces, solamente lo califican como invasión y además, yo buscando la explicación del porqué de esta invasión, cómo ellos lo explican. Explican que Putin es un enfermo mental, ahora mismo lo dicen ya abiertamente, que invadió a Ucrania porque le parece que Rusia es demasiado chiquita para él y quiere ampliar Rusia. Entonces esa es la explicación. No obstante, usted utiliza la palabra operación. Entonces, ¿por qué usted no coincide con esa palabra? ¿O por qué usted evita utilizar esa palabra invasión e insiste en este término? Entonces, esa sería mi pregunta.
En uno de mis artículos yo expliqué que aunque técnicamente podría ser una invasión o podría ser una guerra, realmente era un conflicto geopolítico, en el que no se ha hecho la operación en Ucrania por los motivos tradicionales de conquista territorial, conquista de recursos, etcétera, sino que eso es una consecuencia de la elección de la OTAN y del proyecto estadounidense de convertir a Ucrania en la punta de lanza de su política contra Rusia. Ninguna potencia permitiría que eso ocurriera en un país vecino. De hecho, resulta muy destacado, remarcable, relevante que haya en Estados Unidos más intelectuales, analistas, incluyendo militares, que entiendan esta cuestión que en Europa no se trata, y no se trata simplemente porque los europeos han llegado a tal nivel de idealismo que ni siquiera realizan análisis. Es decir, en Estados Unidos dice, por ejemplo, que Estados Unidos jamás permitiría que México se pudiera convertir en un enemigo de Estados Unidos. Muchos analistas han recordado la crisis de los misiles de 1961 y encuentran una explicación lógica, aunque tengan desacuerdo, digamos, pero encuentran una explicación a la operación rusa, ¿ya? Entonces, esto está en los europeos porque Europa se ha desplomado política e intelectualmente. Es una cosa vergonzosa, sinceramente, encontrar un pensamiento más analítico y más inteligente en sectores conservadores vinculados al Partido Republicano en Estados Unidos que dentro de la fila de lo que puede llamarse la izquierda europea. Es una cosa absolutamente absurda y vergonzosa que en Europa, incluso a la izquierda, haya sido incapaz de plantear cuestiones que plantea la derecha republicana en Estados Unidos.
Estimado Augusto, entonces ahora justamente aprovechando, usted ha mencionado a la Unión Europea ahora mismo, y sabe, en ese sentido, de sus palabras, en uno de sus artículos, se desprende que la Unión Europea ahora mismo, al sumarse a la estrategia antirrusa de Estados Unidos, que comete un error, que se ha puesto, por lo que yo entiendo de su artículo, al lado equivocado. Yo quisiera pedirle explicar estas palabras porque, otra vez, a juzgar por las declaraciones de los dirigentes europeos ahora mismo, ellos insisten en que hacen lo correcto y que su alianza con Estados Unidos justamente les va a permitir hacer un frente eficaz a las amenazas que son Rusia y que son China. Pero resulta que usted dice que se están equivocando. ¿Por qué?
Verás, primero, la Unión Europea son realmente 5 países. Es, en primer lugar, Alemania, que es con diferencia la economía más poderosa, seguida de Francia, España, Italia, y ya más lejos Polonia. El resto son microestados. Yo recuerdo de manera reiterada que Europa, la península Europa, es la región más fracturada del mundo. Es decir, en 4,5 millones de kilómetros cuadrados hay más países que en todo el continente africano y el doble casi de lo que hay en América. Y esto hace de Europa pues una cuestión, podríamos decir, singular, pero que es preciso entender que realmente ahí el país que marca la pauta es Alemania, de Francia y de lejos de España, y que estos países no tienen realmente intereses coincidentes con Estados Unidos. De hecho, hay un conflicto latente que se viene arrastrando de las relaciones entre Alemania y Estados Unidos, porque Estados Unidos arrastra un déficit anual de casi 80,000 millones de dólares con Alemania, que no hay Estados Unidos cómo resolver. La alianza natural de Europa, si se hubiera pensado en términos europeístas de los intereses de Europa, era la alianza con Rusia y el espacio exsoviético. Por razones económicas, por razones comerciales, por razones energéticas, etcétera, era una confluencia natural. Y esto es lo que intentó configurar el gobierno de Angela Merkel, que fue una desgracia que la señora Merkel pues se fuera en el peor momento, porque seguramente si ella hubiera estado en el poder, puede que la deriva de la situación en Europa hubiera sido otra. Porque yo creo que es la única estadista alemana, junto con Gerhard Schröder, al que ahora están satanizando en Alemania, en entender la necesidad de alianza de Europa con Rusia y el espacio exsoviético. De hecho, el jefe del ejército alemán, no recuerdo su nombre ahora, lo cito yo en mi libro, él en una visita oficial en la India, él dijo, necesitamos a Rusia para resistir a China. Y recuerdo que hace muchos años, no muchos, en realidad creo que fue 2 años, que la Unión Europea declaró a China un rival sistémico. Ahora, en las circunstancias actuales, la Unión Europea ha renunciado a su alma, a su espíritu, y sus intereses económicos y comerciales por hacer una alianza absurda e insostenible con Estados Unidos, porque honestamente hay que estar chiflado para pensar en ir a la guerra, la OTAN contra China y Rusia, porque eso será la destrucción de Europa. Porque Rusia, China, si uno agarra el mapa de Eurasia, dominan Eurasia y le sumamos sus aliados, aliados tan poderosos como Irán, todo el Asia Central, las cosas que llegan hasta Siria, la posición de India, que es una posición muy india, es decir, yo no me voy a meter con Estados Unidos contra China, ni me voy a enemistar con Rusia. Entonces, entenderían que la configuración geopolítica mundial está en contra de Europa y de Estados Unidos. Yo en mi libro anterior, el que llamé Requiem Polifónico por Occidente, yo hice una comparativa de fuerzas entre la OTAN y la alianza ruso-china y el desbalance es abrumador. Es decir, no hay prácticamente opción alguna de victoria para la OTAN en ese escenario. Uh-huh. ¿Ya? Y esa situación se ha hecho todavía más desventajosa para Europa. Por lo tanto, en este servilismo en el que ha caído de plegarse a Estados Unidos sin ningún tipo de debate, de discusión ni análisis de intereses, Europa se está matando a sí misma. Basta ver el capítulo de energía, es decir, todo el mundo que sabe de energía dice no hay sustitución al gas y al petróleo ruso, y ellos siguen empeñados en golpear al sector del gas y el petróleo ruso a costa de sus propios intereses. Es como decir, yo me voy a, por perjudicar a mi vecino, me voy a cortar el agua, me voy a cortar la luz, ¿ya? A ver si así lo daño, y encestando, obviamente, seré yo.
Sí, es interesante lo que usted dice, porque yo también trataba de entender su argumentario, y realmente resulta que su argumentario sobre el por qué hay que rechazar el gas ruso, por qué hay que ahorrar incluso en calefacción, en agua caliente, es para mostrar al señor Putin, que no es el todopoderoso, para, digamos, mostrarle a él. Yo realmente no entendí su, digamos, argumentario, pero el argumentario es este, por muy extraño que parezca, es mostrarle algo al señor Putin. ¿Qué es lo que le quiere mostrar? No se entiende demasiado. ¿Sabe, señor Augusto, una cosa, porque usted acaba de mencionar lo de la OTAN, yo le agradezco mucho, yo creo que usted justamente acaba de responder a la pregunta que quería hacerle, porque obviamente ahora mismo lo de Finlandia y Suecia, que quieren entrar en la OTAN, está en todas las portadas, está en la boca de todo el mundo, incluso yo he visto otra vez en medios occidentales muchas burlas incluso en contra de Rusia en ese sentido, diciendo que lo que ha hecho el señor Putin es darle, digamos, la segunda vida a una OTAN que estaba prácticamente muerta. Entonces ahora presentan lo de Suecia, lo de Finlandia, lo de la OTAN como una gran derrota de Putin. Entonces, otra vez, yo creo que usted acaba de responder que no es así el asunto.
No, porque, a ver, hay mucha tendencia a frivolizar los temas, a verlos de manera superficial, Pero la gran mentira de todo esto es afirmar que la OTAN estuviera muerta. La OTAN nunca ha estado muerta. De hecho, el último ingreso de un país europeo en la OTAN fue en 2017. Y la OTAN es la espina dorsal del control de Estados Unidos, de Europa, su fundación al presente. Ellos lo han dicho repetidamente, lo que pasa es que los medios europeos estas cosas no las cuentan. Y la expansión de la OTAN tenía un propósito muy claro, que era establecer el dominio total de Estados Unidos sobre la práctica totalidad de Europa. Y esto se hizo en contra de la opinión de muchos expertos de derechas en Estados Unidos, pero muy entendidos en política internacional, de considerar que la expansión de la OTAN era un error gravísimo que iba a llegar a llevar en un momento u otro a una confrontación abierta con Rusia. Esto está anunciado desde los 90. Que alguien se sorprenda solo puede ser producto de su ingenuidad o de su ignorancia. Por otra parte, mira, yo tengo una visión menos ideal de las cosas. Que un país se declare neutral como Suecia o Finlandia no deja de un engaño, porque toda la política exterior de Suecia, las fuerzas armadas de Suecia y de Finlandia, todas comparten los códigos del ejército de Estados Unidos. O sea, ellos han sido, a pesar de su estatus neutral, son firmes y fieles aliados de Estados Unidos. Pensar, en caso de un conflicto abierto, ellos iban a permanecer neutrales en las actuales circunstancias, a mí me parece una ingenuidad. Suecia, por ejemplo, no ha dejado de participar en todas las maniobras militares que ha propuesto Estados Unidos. Eso no es neutralidad. Es solo neutralidad formal, pero en la práctica ellos han estado actuando como si fueran socios de facto de la OTAN. Entonces, es una sorpresa entre comillas. Es decir, yo nunca en los análisis que he hecho o que estoy haciendo desde hace años he considerado ni que la OTAN estuviera muerta, ni he visto a Suecia y Finlandia en otro lado, o sea, esto lo que hace es, digamos, fuera máscaras, pues. Ahora, todos claros, yo creo que en esta vida, sobre todo en política, es bueno saber quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos, porque así no te llamas a engaño. Uh-huh. Y obviamente, quien está dirigiendo todo esto es Estados Unidos. Lo que la gente no se pregunta a veces es, ¿por qué Estados Unidos, por qué Alemania, por qué la OTAN rechazaron la petición rusa hecha el 15 de diciembre de 2021 de negociar un nuevo marco de seguridad en Europa, que era necesario negociarlo y en todo caso concentrarte a negociar, no se pierde nada? Sin embargo, lo rechazaron de plano. La pregunta es, ¿por qué? Mi respuesta es porque ya había un plan de Estados Unidos en continuar construyendo en Ucrania un gran ejército cuyo único propósito era lanzarlo contra Rusia en un momento dado. Y eso es lo que al final habría determinado la decisión de Rusia de actuar. Porque, es decir, mira, esto va a dar igual con China. Estados Unidos construyendo un cerco de fuego en torno a China con el propósito de encerrar a China en tierra. Y esto lo dicen el jefe de la flota del Pacífico, esto está en documentos oficiales de Estados Unidos. Y China, como Rusia ahora con Ucrania, en un momento dado tendrá que decidir o quedarse encerrada, como quiere Estados Unidos, y dejarle todo el mar de la China y el Pacífico al control de Estados Unidos, o tendrá que actuar contra ese plan de Estados Unidos y por lo tanto ir a la guerra con Estados Unidos. El mundo, Estados Unidos, lo está construyendo así. Y eso es lo que trato yo en mi libro, sacando a la luz toda la documentación oficial de Estados Unidos, las declaraciones de sus jerarcas políticos y militares, para que la gente sepa realmente cuál es la sustancia del juego. ¿Dónde está el nudo que explica todo lo que está pasando de Ucrania a mar de la China?